Vamos a hablar con Eliana Quelmeses, que fue rescatista en el momento del atentado. Eliana, ¿cómo andás? Leandro Pérez Lerea te saluda al aire.
Hola, Leandro, ¿cómo estás? Bueno, la palabra rescatista siempre sentimos todos los jóvenes que nos queda muy grande.
¿Sí?
Quizás recién el año pasado, a 25 años, donde a partir de un encuentro que hicimos en la AMIA, nos volvimos a encontrar muchos de los jóvenes que estuvimos colaborando durante el atentado. Pudimos pensar un poquitito lo que era la palabra rescatista, y si bien rescatamos, no vidas, pero sí libros, objetos y muchas cosas, bueno, no estábamos preparados para ser rescatistas. No estábamos preparados, bueno, la sociedad no estaba preparada para vivir lo que vivió, y nosotros no estábamos preparados para estar ahí haciendo lo que hacíamos.
Sin
Pero
duda.
bueno, entendemos de dónde va la palabra rescatista, pero es como un sentimiento común, el sentir que nos queda grande la palabra. Sin embargo, justo ayer, a los 26 años, todos estos jóvenes que ya no somos tan jóvenes, también nos autoconvocamos para hablar con Esther Schwark, que en su momento fue quien coordinó un poco el rescate de todos los libros, de todos los archivos y de todas las cosas del museo que estaban en la biblioteca de la AMIA, en la IBO. Y bueno, ella justamente hablaba de esta palabra rescatista que tanto, que canta tanta controversia nos trae.
Eliana, te hago una consulta. ¿Cómo llegás o cuánto tiempo luego del atentado llegás vos al lugar de los hechos?
Bueno, yo tengo también una historia familiar. Mi papá en esos momentos era el secretario de la AMIA, Isaac
Ajá.
Quelmeses. Entonces, la primer parte, y te cuento que la tengo muy borrada, y eso era algo que también nos pasa mucho. Esther tiene una memoria que nos contaba cada uno qué habíamos hecho y nos sorprendía. Tengo como recuerdos y algunos recuerdos que quizás son encubridores, pero sí recuerdo que yo trabajaba en Bateman, donde mi papá había sido presidente muchos años, y estaba en esa mañana, llegué al colegio y lo primero que me preguntaron era dónde estaba mi papá, hasta que pude entender que todavía estaba en mi casa. La historia dice que se había quedado dormido y que por eso llegó más tarde. Y al mediodía, ya sabiendo que mi papá estaba bien, tanto mi papá como mis hermanos, que en ese momento eran psicólogos ya y colaboraron con todo lo que fue la contención de los familiares, y yo estábamos en el lugar. Y creo que no volví a mi casa por 8 días. Tengo algún recuerdo de haber vuelto en algún momento a bañarme, pero dormíamos ahí en Ayacucho al 400 algunas horas, y volvíamos ayudar en lo que podíamos. Yo había vuelto el año anterior de Israel, tenía como un Ibrit muy bueno, digamos, era. Entonces también colaboré mucho tiempo con un fotógrafo israelí que lo ayudaba en todo lo que tenía que ver con la traducción y el contacto que él hacía con los demás rescatistas, policía, etcétera, etcétera. Así que también tengo como ese recuerdo de estar acompañándolo a él.
¿Qué tal? Buen día, Eliana. Soy Esteban López del Pino.
¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás?
Muy bien. Aquí desde la gentilidad te hago una pregunta. Ese día yo no estaba cerca, pero como todos pusimos la televisión y vimos esas imágenes atroces. Y mi sentimiento de ese día tiene que ver con un sentido de orfandad, de abandono, de impotencia. ¿Qué te pasó a vos cuando llegaste al lugar? ¿Qué sentiste? ¿Qué recordás?
Más que recuerdo las imágenes, tengo como muy, muy presente el olfato.
¿A qué
No podría
olía?
decir, olía a explosión, olía a, no sé cómo decirte que olía a muerte, porque no
Claro,
conozco ese olor,
sí.
pero era como, era muy, 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 muy nauseabundo el olor. Sí, porque hoy te puedo decir que 26 años después es difícil saber cuáles son las imágenes que uno recuerda,
claro,
y cuáles son las imágenes que la televisión te trae. Sí me recuerdo arriba de los escombros, sí me recuerdo en las vallas de alrededor. No sé si, bueno, si recuerdan o si saben que fue como también muy caótico toda la situación de que había mucha gente dando vueltas por todos lados. Entonces se tardó mucho tiempo en organizar todo eso. Y después tengo como estos recuerdos. Comida de McDonald's que llegaba para todos los que estábamos ahí colaborando. Y eso de dormir 2 o 3 horas en este lugar en Ayacucho que te cuento y volver. Yo ya llegó un momento que, digamos, que todo el sector de la explosión era como todo una gran montaña y caminabas por los escombros casi sin entender que eran escombros. Y también tengo como el recuerdo del lugar donde estaban los familiares. Como ahí estaban mis hermanos, como ahí estaba mi papá, yo iba bastante, obviamente tenía en ese momento amigos que estaban esperando por sus familiares. ¿Y, bueno,
¿Y qué fue prevaleciendo? ¿El sentimiento de impotencia ante algo que era desmesurado, te diría desde el mismo hecho de que alguien planee algo tan dramático como no es un atentado terrorista, o iba ganando el sentimiento de esperanza de la reconstrucción?
Yo creo que al principio, no sé si el de la esperanza, pero me parece que al principio ganaba el sentimiento de hacer todo lo posible para recuperar lo que podíamos recuperar y rescatar lo que podíamos rescatar. Que vuelvo a decirte, en nuestro caso, si bien tengo compañeros, de hecho inclusive el papá de mis hijos, que llegaron hasta sacar cuerpos, porque digo, ya, digo, me parece que es interesante pensar eso, en el lugar de los jóvenes, que no estábamos preparados para nada así, y en lo que terminamos, en ese momento era la necesidad de hacer. Creo que era la necesidad de estar ocupados y de sentir que cada uno estaba haciendo algo. La esperanza es difícil, digamos, 26 años después seguimos reclamando justicia. Pero me parece que en algún momento sí la imagen de los escombros se terminó convirtiendo como, después de varios días de estar ahí, en algo, no, la palabra cotidiana me cuesta, ayúdame vos que tenés más palabras que yo, pero era como una imagen que ya no nos sorprendía tanto.
Claro, el acostumbramiento.
Fue como un acostumbramiento a caminar entre los escombros, a hacer cadenas humanas para poder sacar los libros, los archivos y todo lo que fuimos sacando. Y era parte de lo que en ese momento pasaba. Yo creo que muchos no éramos conscientes de lo que estábamos haciendo.
Tengo una última pregunta. ¿Cómo se lo contás vos hoy, seguramente, a tus hijos, hijas? ¿Qué le transmitís
bueno,
esto?
Es súper interesante esto. Ayer, digamos, el año pasado cuando nos juntamos estos, lo que podemos llamar jóvenes rescatistas, que somos como 100 y que obviamente hay muchos más, inclusive ayer, ¿sabes que durante mucho tiempo a todos nos pasó que no hablamos de esto? Y más en el caso de mi familia, que digamos, es mi papá, que digamos, era el secretario y él tiene como una historia muy importante para contar. Durante mucho tiempo, yo te diría que hasta hace 2 o 3 años atrás, no hablaba de mí, digamos, de mi historia en esto. Sí, obviamente siempre recordando a las víctimas, siempre exigiendo justicia, siempre recordando a aquellos amigos que perdieron a un familiar. Pero recién ahora empezamos a hablar. No puedo bien decirte por qué. Ayer Esther contó algo que yo no sabía, porque también lo que nosotros le preguntábamos a ella, cómo puede ser que tenía el relato tan claro, porque con una señora mayor con una memoria increíble, y ella nos contestó, lo que pasa es que ustedes tenían pequeños relatos de la historia y yo era la que veía todo. Y ella nos contó que durante mucho tiempo tuvo una bolsa con ella, que la bolsa guardaba dinero de Lodge, un jabón y un traje de un campo de concentración. Entonces, para mí eso fue como, mirá cómo nosotros siempre estamos con los testimonios de los sobrevivientes de la Shoah, y como siempre remarcamos desde nuestro lugar de educadores, yo soy educadora, trabajo en un secundario, la importancia de los testimonios, y nosotros no nos dimos cuenta que teníamos un testimonio para contar.
Totalmente. Bueno, Eliana, la verdad que interesante el empalme que hiciste entre estas dos historias. Seguramente en algún momento, por temas educativos, nos vamos a volver a conectar, ¿te parece?
No, me parece. Muchas gracias por llamarme, un placer. Y bueno, buen domingo para todos.
Gracias, Eliana.